Siempre que leemos libros, vemos cómo los personajes viven aventuras fascinantes. Pero, ¿y los escritores que han imaginado esas historias? Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Sofía. ¡Sofía!
¡Ah, Sofía! Es que esto me lo dice porque ayer, como mencioné el caso del podcast, que con el efecto rever parece que tengo un poco de voz de tu inteligencia artificial en el podcast Habitar la Posteridad.
Tal cual, tal cual. Ya me das tan miedo.
Claro, es que se llama Sofía y yo con rever digo, es que me parezco, digo, ¿esto qué es? En fin, nos escuchan. Ahora sabes que cualquier excusa para estas cosas que no explicas es de, nos escuchan. Bueno, el otro día decíamos aquí que Miguel de Cervantes fue prisionero de los piratas y fue soldado. Que esto le hizo perder el uso de la mano, que no la mano, a pesar de que se le llamase el manco de Lepanto, no perdió la mano, solo el uso de esa mano, en la gran batalla contra los turcos. Es decir, digamos que en los libros, en las historias de Miguel de Cervantes, hay cierta inspiración sobre su vida. ¿Esto ocurre en otros escritores? ¿Hay más autores que usan su vida para escribir historias?
Sí, sí, sí. O sea, la respuesta es sí, absolutamente. De hecho, hay muchos que vuelcan o que ponen incluso algunos de sus protagonistas que les pasan cosas que son directamente las que les ocurrían a ellos. Fíjate, por ejemplo, el caso del ruso Fiódor Dostoyevsky, que nació en Moscú en 1821 y que murió en 1881, que es uno de estos escritores del siglo XIX míticos. Bueno, pues él, su padre era un médico militar en un hospital, murió su madre muy joven y estuvo toda la vida, digamos, un poco al sol vendrío. Y Sofía era epiléptico, un rasgo que impuso a muchos de sus personajes, y sobre todo era un jugador absolutamente empedernido. Oh. Vivió comido por las deudas hasta tal punto que malvendía sus escritos, luego no tenía dinero ni para jugar ni para vivir.
Ludópata, y él,
tal cual. Y uno de los casos más famosos es que cuando escribe este libro tan famoso del jugador, que seguro que lo has leído, que has oído hablar de él, se basa, es lo primero, es una apuesta con su editor, tú fíjate, un ludópata, ya hace apuestas para escribir y dice que tiene un mes para escribir el libro y si no, pues va a perder todo el dinero, va a perder todos los derechos. Consigue escribirlo con la ayuda de su taquígrafa, que luego se convertirá en su esposa, y en la historia del jugador, por supuesto, narra la vida de una persona que es absolutamente ludópata. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchos escritores que viven en esta dinámica de hablar de sus propias vidas o de inspirarse para crear sus propios personajes con sus problemas.
Bueno, estamos hablando del caso de Dostoyevsky, escritor ruso. Bueno, en Rusia hay una especie como de... como aquí somos con el fútbol, ¿no? O del Madrid o del Barça, pues ocurre con los escritores. O eres de Tolstoy o de Dostoyevsky. ¿Y cómo fue esa vida de Tolstoy?
Bueno, pues la verdad es que la vida de Tolstoy también tiene muchos libros que no es que se basen directamente en su vida personal, pero sí que se inspiran en sus creencias, porque sabes que, bueno, él era... llevó una vida desordenada, digamos, en su juventud, también pues aficionado a las deudas, a los juegos de azar, pero a lo largo de su vida se transformó en un moralista y en un pacifista tremendo. De hecho, su filosofía inspiró a un montón de gente como Gandhi, a Martin Luther King, esto del no pacifismo. Él vivió y nació en una finca que se llamaba Yasnaya Poliana, en Rusia, y ese enterrado es una cosa impresionante. Animo a los oyentes que lo busquen. El ataúd en el que está él enterrado está todo cubierto de hierba, no hay ninguna marca ni nada, y está como camuflado en la naturaleza, dentro de un claro, en un bosque, ahí en la finca esa, y coincide muy bien con los ideales que tuvo durante su vida, porque de hecho, aunque tuvo muchos problemas con su mujer, que tuvo un montón de hijos con ella, decía, bueno, ya está por fin embarazada, otra vez tuvo 13 hijos, pues ya está por fin embarazada y ya voy a poder volver a escribir, ¿no? Y la mujer decía, pero ¿cómo que quieres donar el dinero de tus derechos de autor para obras benéficas y obras de caridad y tus hijos están muriendo de hambre? Ya, pero es que él estaba un poco en esta idea del monje starets, que son los mujik, los campesinos estos como de Rusia, que son, pues están apegados a la tierra y a la religión ortodoxa y que van por ahí, y de hecho acaba muriendo ya anciano, precisamente porque ha escapado de su casa y se ha dedicado a ser, no predicador, pero una especie de suerte de predicador, y muchos de sus libros hablan sobre esas reflexiones moralistas. Piensa en Guerra y Paz, pero piensa también en, por ejemplo, Resurrección, y él se inspira mucho en estas creencias que tiene y en el conocimiento que tenía de la Rusia, de pues, Ana Karenina, de cómo vivían los nobles, los problemas de la revolución agraria, de todas estas cosas que van pasando y que permean totalmente su obra, pero sobre todo es la espiritualidad, ¿eh? En el caso de Tolstoy.
Es que claro, me ha hecho gracia porque dices, discutía mucho con su mujer y a continuación dices, tenía 13 hijos, digo, normal. Sí, como decía Naranjo, cuando uno tiene mujer y cuando tiene hijos al final discute, o marido, imagínate en caso de tantos niños en casa. Bueno, ¿hay algún otro escritor ruso así con vida polémica, controvertida, apasionante?
Ay, es que estamos diciendo rusos y vida apasionante, ya son todos. No, pues hablando de gente que discute por su matrimonio, pues tenemos ahí a Pushkin, que quizás sea el ejemplo de gente que discute. Y no solo que discute, sino que es aficionado a los duelos, a batirse en duelo. Porque Pushkin, que fue el escritor que se considera que es como el ruso.
Vaya con la afición, ¿no?
El ruso moderno, pues esta afición que él tenía, pues estaba metido pues en temas estas de honor, de infidelidades. Él se casó con una mujer bellísima que se llamaba Natalia, era guapísima. Y claro, esto despertaba mucho sus celos. Tuvo 29 duelos y en su 29º duelo con un hombre al que había retado porque se decía que era el amante de su esposa, él hubiese sido el amante de otras esposas, no tenía importancia en este momento, pues tuvo la mala suerte de que el otro era un militar consumado, un tirador consumado, y le disparó en el estómago y a los dos días murió muy joven. Y todas estas cosas se cuentan tan de personajes apasionados que viven estos amores terribles, pues se cuentan en sus obras, como por ejemplo Eugenio Onegin, ¿no? Pero claro, es que Pushkin era de armas tomar y murió precisamente pues por ser tan aficionado a los duelos.
Estoy pensando en escritores españoles aficionados a los duelos. Yo no sé si hay alguno, porque se habla que tiene fama Quevedo.
Hay muchos, porque piensa que en esto del siglo de oro, y en general hasta el siglo XIX, hasta prácticamente el siglo XX, el tema de los lances de honor era muy habitual. Quevedo quizás sea el que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Porque Quevedo también era de armas tomar como Pushkin, solamente que en el contexto pues del siglo XVI y del siglo XVII. Sabes que él nació en una familia en Madrid vinculada a la corte, y que de hecho, aparte de ser poeta, bueno, pues fue uno de los espadachines más famosos del mundo, pese a su severísima miopía, que sale con los quevedos estos, con las gafitas en los retratos, y también pese a un pie zambo que tenía desde niño que le dejaba una severa cojera, ¿no? Era habitual de las reyertas, era habitual de las cárceles también, no solamente por los lances de espada, sino por sus propios versos. Sabes que tuvo una enemistad personal con el conde duque de Olivares, estuvo varias veces en la cárcel por lo que escribía, una de ellas estuvo 4 años en León, que fue la que le dejó realmente muy enfermo y demás. Y luego son famosos también sus enemistades literarias, que ya sabes que Góngora y que Quevedo pues tenían ahí sus cosas. Quevedo no paró de acusar a Góngora de judaizante, de sodomía, como se decía en la época. Compró una casa para desahuciar a Góngora. Le insistía lo de que era un hombre con la nariz pegado, porque el tema de la limpieza de la sangre y no ser judío era muy importante. Y luego, por ejemplo, en Madrid sigue habiendo alguna placa de honor. Fíjate qué triste honor, de Quevedo mató a un hombre en un duelo para defender a una dama que estaba aquí tomando unas aguas en una fuente. O sea que la verdad que Quevedo también, ojo, ¿eh?
Ojo, Quevedo. Oye, Ana, ¿hubo algún escritor que todo lo contrario? Pues destacase por llevar una vida aburrida, tranquila, en su casa.
Los hubo, pero no tantos como podría parecer a primera vista. Uno, yo creo que el más famoso, quizá el que si me dices eso se me viene a la cabeza.
Pero fíjate
es
qué raro, porque cuando pensamos en, por ejemplo, en escritores, normalmente pensamos en personas que pasan mucho tiempo encerrados, ¿no?
Pensando, es verdad.
En su novela, ¿no? O
sí.
Documentando.
Tecleando, bueno, ahora.
Te pregunto a ti, que tú eres la que escribe libros.
Yo paso mucho rato escribiendo. Yo, qué lástima. No tengo una doble vida, o sí, y no os lo digo. No, es broma. Estoy más en la dinámica de Marcel Proust, la verdad, ¿eh? Que se pasaba los días escribiendo. De hecho, Marcel Proust, que era millonario, era súper rico, era de una familia adineradísima de Francia, y había tenido siempre una infancia como muy traumática. Esto les pasa a muchos escritores que han tenido alguna enfermedad grave, han estado durante mucho en la cama, han leído mucho y luego se han puesto ellos a escribir. Pues Marcel Proust parecía un asma bastante severo, y los últimos años de su vida los pasó encerrado en una habitación de corcho, con las paredes de corcho toda insonorizada, para escribir el libro este famoso de A la búsqueda o En la búsqueda del tiempo perdido, que empieza con esa Magdalena de Proust que a él le trae por los recuerdos de aquel tiempo que se va pasando y que va cambiando pues la sociedad, ¿no? La verdad es que Proust era el símbolo máximo del escritor que solamente escribe, porque luego es verdad que él tenía una vida de amistades y tal, pero los últimos años los pasó en reclusión total, y murió en 1922 de una bronquitis mal curada, de estos problemas respiratorios que tenía él, y es que es el ejemplo de una persona que se dedicaba exclusivamente, no trabajaba ni nada, a escribir.
Oh. Y las mujeres eran más de, me refiero a las escritoras, más de estar en casa. Es verdad que no había muchísimas, durante muchos años tuvieron incluso que escribir con seudónimos.
Sí, es verdad. Muchas mujeres tuvieron que firmar con seudónimos masculinos y de hecho mucha gente no sabía. Por ejemplo, en caso de España se me ocurre Cecilia Boldefaber, ¿no? Que nadie sabía que era una mujer la que se escondía detrás de Fernán Caballero. O Concepción Arenal, que ganó un concurso con firmando con el seudónimo del nombre de su hijo para que no se supiese que era una mujer y la premiasen. Y esto dio muchos problemas. Pero la verdad que también antiguamente hubo mujeres que firmaban con su nombre y que no fueron muchas, pero sí que fueron muy famosas. Por ejemplo, María de Zayas y Sotomayor, María de Zayas, que es una de las escritoras más famosas del siglo de oro español, ha estado al olvido, ahora no es muy conocida, pero en la época sí que fue muy famosa y de hecho era como, aunque el teatro era lo más célebre en la época, ella escribió teatro, escribió poesía y escribió novelas y es una de las novelistas modernas como Cervantes, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, Cervantes hoy es más conocido. Y aunque se sabe muy poco de su vida, este sí que es un problema que tenemos de estas escritoras, por ejemplo, se sabe que estuvo en el ambiente cortesano, que era discípula y amiga de Lope de Vega, o sea, se codeó con los mejores y sobre todo se la conoce porque ella reivindicaba todo el tiempo los abusos pues de los hombres, de los matrimonios forzados, de la violencia, de los celos, de unos problemas muy habituales en la sociedad del siglo de oro. Piensa lo que hemos dicho de Quevedo matando a gente, el tema de los lances de honor, ¿no? Y tiene, por ejemplo, obras como La traición de la amistad, en la que ella pues es considerada una especie de feminista temprana que habla de por qué las mujeres no son consideradas intelectuales o que pueden ser escritoras como los hombres. Luego, fíjate, esta mujer tiene reconocimiento en la España del siglo de oro, pero si nos vamos a muchos siglos después, Jane Austen, que hoy es tan famosísima.
Tú sabes que, Orgullo y Prejuicio.
Tú sabes que nunca firmó una obra con su nombre. Siempre las publicaba como una dama y de hecho las malvendía para sacar muy poco dinero. Algunas personas sí que sabían o sospechaban que ella era ella, pero sobre todo de su círculo familiar, y escribió en una mesa ahí en el salón abarrotado de su familia, que eran muchos hermanos y tenía muchos sobrinos y les quería mucho y se llevaba bien con todos. Ella fue soltera y permaneció en la casa familiar durante toda su vida y fíjate que lo que hacía era que cuando llegaba una visita escondía los escritos porque era de mal tono que las mujeres escribiesen. Y hasta que no muere no se conoce realmente la fama y el alcance que tiene. Hay una curiosidad, que es que el príncipe regente consigue, gracias a sus contactos en Inglaterra, saber que es ella realmente la que está escribiendo con el seudónimo este de una dama y hace que le dedique una novela, aunque ella ni le caía bien ni nada, pero bueno, eran estas cosas de que era una garantía de que poder seguir publicando, ¿no? Y luego también hubo mujeres que se echaron un poco y hicieron de su capa un sayo, como por ejemplo George Sand, que sabes que es esta escritora francesa del siglo XIX, que es nada, un poquitín posterior a Jane Austen, que se casó, se separó, tuvo un montón de amantes, estuvo con Chopin en Mallorca, cuando Mallorca no había nada y había cabras porque tenía él una enfermedad respiratoria, vestía de hombre, fumaba puros, era el escándalo absoluto en París y era súper, súper famosa, se implicó en actividades políticas, fue combatiente de con sus escritos en la Comuna, en la Revolución de 1848, o sea, era una mujer, ya te digo, es que hay un poco de todo. Tenemos también esta idea de que en el pasado las mujeres pues tenían un papel muy secundario y es verdad que a nivel general menos que los hombres, pero hay muchos nombres que no conocemos y es culpa nuestra también y de la forma de pensar de la sociedad, ¿no?
¿Y qué pasaba con los escritores de la antigüedad? Por ejemplo, Grecia, la antigua Roma. ¿Hay algún escritor así con vida curiosa?
Muchos. Lo que pasa es que, claro, no de todos sabemos. Tú piensas que el primer escritor que se conoce, que es Homero, que sabes que se supone, que la realidad. Claro, y la Odisea, bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que fue ciego y hay varias ciudades en Grecia que se disputan el lugar de nacimiento, pero ni siquiera sabemos si es cierto, ¿no? Porque sabes que se piensa que son recopilaciones escritas por otra gente y que Homero es un título como a veces honorario o una cosa parecida, ¿no? Hay muchísimos. Por ejemplo, Esquilo, que murió de una forma muy curiosa. Él había combatido como soldado en Maratón contra los persas y el pobre, pues un águila le confundió con una tortuga porque era calvo y dejó caer una piedra sobre él para conseguir sacarle del caparazón, pero solamente consiguió matarle, ¿no? O Sófocles, por ejemplo, que sabemos que fue un político y sacerdote de Atenas que escribió Edipo Rey y todas estas tragedias tan tremendas, ¿no? Pues que sus hijos le acusaron de senilidad para quedarse con sus bienes y él fue ante el tribunal y dijo, no, yo que voy a estar senil, y relató sus propias, de viva voz, sus propios escritos, ¿no? Y el tribunal final dijo, pues no, este hombre está muy bien. Y luego quizá te guste el de Heráclito. ¿Te acuerdas este del de todo fluye, tal y cual? Bueno, pues la historia dice que él tenía una enfermedad que se llama hidropesía y el médico le recomendó que se cubriese de caca de vaca para que el calor le secara y acabase con la humedad. No lo hizo, pero murió asfixiado. O sea, claro, aquí cae, ¿sabes? Aquí hay cada uno. Y luego Empédocles, que era también un escritor muy famoso, que él se creía como mago y que curaba enfermedades a los muertos y tal, y decidió probar su divinidad arrojándose a un volcán. ¿Qué crees que pasó? No acabó bien.
No
acabó bien.
Terminó un poco... Bueno, iba a decir caliente.
Sí. Y bueno, luego en Roma, si me preguntabas también por Roma, hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Ovidio, que le pasaron un montón de cosas. Fue censurado porque era el poeta del amor. A Augusto, que era el emperador que estaba en aquella época, bueno, pues le envió al exilio. Él escribía cartas suplicando regresar. Tenemos todas estas cosas de sus obras. Pero los más famosos son dos que tuvieron problemas con Nerón. Ah, es que Nerón... Uno es Petronio, que se abrió las venas en un banquete. Él era muy amigo de Nerón, pero... bueno, la cosa iba mal, o sea, iba mal. ¿Sabes?
Hombre,
que
pero
Nerón...
hacerlo en un banquete...
Es que él era el como el estilista de la corte, ¿sabes? Era el hombre que era la referencia del buen gusto. Y entonces, de hecho, tiene una obra que es el Satiricón, en la que cuenta cómo los nuevos ricos ascienden en la Roma de Nerón y viven pues haciendo absurdeces, ¿no? Pues comen mono, cerdo relleno de... pavo, yo qué sé, todas cosas loquísimas, ¿no? Y él decidió poner fin a su vida por las presiones de la enemistad con Nerón, que al final desarrolló una oposición al emperador, y pues para quejarse un poco de todo, se iba matando lentamente en un banquete. Mientras iba hablando con la gente un poco en alusión a su propia obra esta, en la que un rico iba por toda la antigua Roma, celebraba banquetes y demás. Y luego también está Séneca, que también el pobre tuvo sus problemas con Nerón, había sido su tutor, sabes que él es el gran filósofo estoico de Roma, y al final Nerón dice que está acusado de una conspiración para matarle. Parece que no era verdad, pero Nerón estaba convencido de que sí o de que ya era un personaje peligroso en la corte por la fama que tenía en sus escritos, y le condena a suicidarse. Bueno, no suicidarse, sino automatarse, ¿no? Por las obligaciones de Nerón. Y ha pasado a la historia como un símbolo pues de la libertad de expresión o de la libertad de pensamiento contra la tiranía. Pero fíjate, hay muchos escritores también antiguos de los que sabemos alguna cosilla suya, ¿no? Mucha.
Oye, Ana, para terminar...
Sí.
¿Nos podrías decir algo así, yo qué sé, pues pensando en un escritor, alguna anécdota que te guste, alguna curiosidad, algún episodio quizá más desconocido de un autor?
Uy, pues a mí se me vienen a la mente muchos. Fíjate, pienso en los autores estos que son aventureros del siglo XIX, pero también pienso, yéndonos un poco más hacia nosotros, a Garcilaso de la Vega, que sabes que fue
Toledo.
Soldado, caballero, el ideal renacentista de poeta y soldado. Y él nació en una familia noble en Toledo, efectivamente, vinculado a los reyes católicos. Sirvió como soldado en muchas campañas para Carlos V y, bueno, se casó con una dama, tuvo amores con otra, bueno, todas estas cosas un poco de los gentes del siglo XV-XVI, ¿no? Pero, ¿tú sabes que te podían desterrar por casarte mal o casarte sin permiso?
¿Ah? ¿Oh?
Garcilaso de la Vega lo descubrió un poco a lo loco. En 1529 él era muy amigo de lo que se puede ser dentro de la amistad con un emperador, con Carlos V, estaba muy cerca del círculo, y uno de sus amigos le organizaron a otro una boda secreta al marqués de Villafranca con una dama de la corte. Y el matrimonio se celebró sin la autorización del emperador, lo que era una falta gravísima, porque los matrimonios, pues estos de alto rango, tenían que contactar con su visto bueno. Garcilaso asistió y participó a la ceremonia, fue considerado cómplice, y Carlos V, el emperador, pues se enfadó bastante y le desterró en una isla del Danubio, cerca de la actual Alemania, en Ratisbona, y era donde estaba el emperador en campaña, y duró varios meses hasta que Garcilaso le dijo, oiga, señor, que yo he sido, no me imagino que no se lo diría con estas palabras, pero que yo he sido el introductor de la poesía italiana en España, o sea que soy alguien muy importante. Y el emperador dijo, bueno, por poeta y por soldado te libero, pero tú fíjate, cosas que pasan.
Bueno, y porque le creyeron, que si no, pues vete a saber. Sí. Ana Velasco, un placer como siempre, te vemos el lunes, ¿vale? Ya de vuelta con Alberto Herrera.
Eso es. Un besito, Sofía.
Un besito, cuídate.